Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos semana con dos sucesos trágicos, tal y como terminamos la anterior, vaya racha. Ni la festividad del Puente de Todos los Santos nos ha traído tranquilidad en este inicio de mes. Esta madrugada, miles de jóvenes han asistido a fiestas de Halloween. Hemos visto muchas imágenes de locales abarrotados. La noticia la hemos tenido en Azuqueca de Henares, aquí al ladito de Madrid, Guadalajara. Allí, en un local de hostelería abandonado, se juntaban un grupo de chavales dispuestos a pasar la noche. A las pocas horas, se convirtió en una noche dramática. Una chica de 15 años murió por una intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala combustión de un grupo electrógeno. La desgracia pudo ser infinitamente mayor, porque otras 8 personas se vieron afectadas, entre ellas 2 guardias civiles que fueron al rescate. 2 están en la unidad de cuidados intensivos, mientras otros 3 evolucionan en observación en el hospital de Guadalajara. Los guardias lograron entrar en el interior rompiendo cristales. Allí se encontraron a los chicos ya inconscientes. Uno de ellos había muerto. José Luis Blanco es el alcalde de Azuqueca.
Que estaban buscando, bueno, pues que, y que no contestaban a los teléfonos, que a las llamadas, y a partir de ahí fue cuando tanto la policía como la Guardia Civil pues hicieron su trabajo de investigación y localizaron el sitio donde estaban inconscientes estos 7 jóvenes.
Horas después, esta mañana, lo que iba a ser un recuerdo, como siempre, a los muertos en el cementerio de Torrent, en Valencia, pues aquello se convirtió en una escena de una película tremenda. 2 personas han muerto, una tercera ha resultado herida tras un tiroteo que ha tenido lugar en el mismísimo cementerio, hasta el punto de que la policía ha tenido que cerrar el camposanto. Al parecer se trata de una disputa entre familias de etnia gitana. Lo dicho, vaya rachita. A estos 2 casos hay que sumar el de la mujer asesinada en Ripoll, en Gerona. Hoy han detenido los Mossos al hijo de la víctima. La señora murió a cuchilladas. Mientras tanto, sigue la investigación del asesinato del niño de 9 años en el municipio riojano de Lardero. Una muerte que nos tiene que hacer reflexionar por muchas cosas. Por lo menos, si realmente funciona nuestro sistema penitenciario ante casos tan extremos como este. El presunto asesino, que ayer ingresó en prisión otra vez, terminaba condena dentro de 2 años por asesinato y por agresión sexual. Estaba con la condicional. COPE Logroño, Álvaro de los Ríos.
El municipio riojano Lardero está de luto. Hoy, día de Todos los Santos, vecinos, familias riojanas siguen acercándose al lugar de los hechos, al parque donde engañaron al pequeño Alex o al portal de la vivienda donde lo encontraron. Allí se depositan flores y velas y muchos se detienen para rezar su oración en silencio. Apenas se escucha un murmullo, vecinos cabizbajos, abatidos, que no pueden contener las lágrimas.
Estamos todos consternados.
571 días después, Francisco Javier Almeida vuelve a estar en la cárcel de Logroño. Allí ha dormido ya su primera noche por la muerte del menor de 9 años. Estaba en libertad condicional sin liquidar la condena por otro asesinato, el de un agente inmobiliaria. Ahora en prisión provisional comunicada sin fianza por un delito de homicidio, por la muerte del pequeño Alex. Los vecinos siguen sin dar crédito a lo sucedido y se preguntan por qué instituciones penitenciarias concedió su régimen abierto.
Han pasado más cosas en este primer lunes de noviembre. Por ejemplo, la cumbre del clima que arranca en Glasgow. Participan más de 120 países, entre ellos líderes mundiales como Pedro Sánchez, que hoy nos ha dejado un titular en clave nacional. España va a destinar 1.350 millones de euros desde 2025 para el Fondo del Clima. Es decir, se aumentará un 50% la aportación al Fondo Verde. No es la única promesa que hemos escuchado durante esta jornada. El gran reto de la COP26 es convertir esas palabras en hechos para limitar el calentamiento global a no más de 1,5 grados. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Glasgow el mensaje es unívoco. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Lo dicen los políticos, los líderes del ecologismo y también la reina, que no está allí, pero ha mandado un vídeo vestida de verde y con broche mariposa.
Por supuesto que los beneficios de esas acciones no son para disfrutarlos nosotros. Ninguno de nosotros vivirá para siempre, pero estamos haciendo esto para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y todos los que les sigan.
De todas las urgencias expuestas en la COP26, la principal es esa, evitar que el calentamiento de la Tierra supere el 1,5. Pero la que más preocupa es la de las filas interminables. El caos y los retrasos están siendo los protagonistas del arranque.
Mañana Sánchez retoma su agenda en España para celebrar un nuevo Consejo de Ministros. Horas después se reunirá con Nadia Calviño, con Yolanda Díaz, dos de sus vicepresidentas, y con los ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Educación para fijar posiciones sobre la reforma laboral. Esto de cara a la mesa de diálogo social que se celebrará el miércoles. Hoy, por eso de ir calentando el ambiente, ayudando, la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Ezpurua, ha lamentado que el presidente del Gobierno haya pasado de hablar de derogación total a cambiar algunas cosas. Por eso le ha pedido al presidente del Gobierno que abandone los eufemismos y que cumpla con las demandas de su grupo, recordemos, Batasuna. A propósito de esto, la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha afeado la relación que mantiene el PSOE con la izquierda abertzale. Declaraciones a Europa Press.
El año pasado las vimos claramente, pero claramente, o sea, lo de Bildu fue de vergüenza. El lío que hubo con la reforma laboral, la derogación y lo que firmó la portavoz del PSOE. Desde luego, la sensación que nos da el gobierno es que está dispuesto a pagar lo que le pidan. Pero bueno, así estamos. Les darán lo que le pidan, me temo.
Hace poco más de dos horas ha terminado el dispositivo especial por el puente de Todos los Santos. La DGT ha informado de la muerte de 10 personas en las carreteras durante estos días. Los que hayan tenido fiesta, claro, mañana vuelta al trabajo tras unos días de desconexión. Un fin de semana largo, que por cierto, se esperaba con optimismo en el sector turístico. Marta Ruiz.
El puente de Todos los Santos cierra con una ocupación que ha superado el 80% en zonas de costa, en la comunidad valenciana, Andalucía, Galicia o Canarias. Y eso a pesar de la lluvia y de algunas cancelaciones de última hora, como nos contaba David, al frente del Hotel Golden de Benidorm en Alicante, donde esperaban llegar hasta el 90%.
Finalmente hemos cerrado con un 80% de ocupación. Se ha notado el mal tiempo que ha habido este fin de semana. El perfil de turista que tenemos es básicamente español. Prácticamente el 100%.
El turismo nacional se sigue notando en los destinos rurales, que con un 85% de ocupación han superado niveles previos a la pandemia y han colgado el cartel de no hay habitaciones en puntos de Navarra, Cataluña y Castilla y León. También las agencias de viaje notan esa demanda nacional. Han gestionado un 80% de las reservas del puente de 2019, pero siguen facturando la mitad que antes de la pandemia.
Y cambiamos de asunto, volcán de La Palma. Durante esta jornada ha empeorado la calidad del aire, han aumentado los niveles de cenizas. Por eso mañana los niños de 5 localidades no podrán ir al colegio de forma presencial. De hecho, se han suspendido de forma temporal las entradas y salidas del aeropuerto de la isla. COPE Canarias, Daniel Pinelo, buenas noches.
Buenas noches, sí, la ceniza está afectando a las dos partes de la isla. El viento la lleva hacia el este, perjudica así a la operatividad del aeropuerto. En el Valle de Aridane, por su parte, sigue la ceniza acumulada en calles y edificios. Y al mismo tiempo, preocupa una nueva colada de lava por el sur que puede alcanzar la carretera de bajada hacia Puerto Naos. Es una vía fundamental para los trabajos en las desaladoras que facilitan el agua a los cultivos. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del PEVOLCA.
Nos complica enormemente la vida porque al final nos quita el 50% de posibilidades que tenemos de mover personal y mover maquinaria. Y sobre todo porque la parte que nos va a quedar quizá acoge menores capacidades en tonelaje.
Por cierto que este volcán ya ha superado al de 1949, el de San Juan, en número de días activos. De momento, 42.
Y no abandonamos Canarias porque hoy han llegado al puerto del Hierro 65 hombres a bordo de un cayuco. Dos de ellos han tenido que ser atendidos por deshidratación. Hay que sumar otras 246 personas que han llegado a las islas este fin de semana. Aida Martínez.
Un cayuco con 65 hombres a bordo ha llegado este lunes por sus propios medios al puerto de La Restinga en el Hierro, según han informado fuentes de la delegación del gobierno en Canarias, las cuales han añadido que 9 de esas personas podrían ser menores de edad. Una vez en el lugar, el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja, ha asistido a los migrantes. 2 de esas personas han sido trasladadas a un centro hospitalario por deshidratación, mientras que el resto estaba en aparente buen estado de salud. Posteriormente, han sido reubicados en el antiguo convento de la frontera. Además de esta patera, salvamento marítimo desplazaba en la tarde de ayer domingo al muelle Arguineguín a 38 migrantes localizados en una patera al sur de Gran Canaria. Esta embarcación se une a otras 5 con 208 migrantes a bordo, la mayoría varones de origen subsahariano y magrebí, que han alcanzado las costas canarias desde el pasado sábado.
Enseguida analizamos todo esto y más con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Todo bien?
Don Ángel. Todo bien.
Bueno. Oye, ahora vamos con la cumbre del clima, con el politiqueo y demás. Pero yo, la verdad es que yo recuerdo mi época siendo redactor y periodista de sucesos. Me lo pasé periodísticamente muy bien y llevamos una racha. Pues la semana pasada fue tremenda, estos dos últimos días exactamente igual. Me quiero fijar en el tema del crío este, del Ardero en La Rioja, que mató un absoluto psicópata hace unos días. Mirad, hoy le preguntan al ministro del Interior, Grande Marlaska, que cómo pudo ser, los beneficios penitenciarios, si habría que revisar el asunto, tal. Mirad lo que ha dicho.
Todas las administraciones involucradas en la ejecución de la pena privativa de libertad, que son instituciones penitenciarias, que es la Fiscalía y que es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, han actuado conforme al principio de legalidad.
Pues estaría bueno, ¿no? O sea, vamos a ver. La noticia es que la autoridad correspondiente ha actuado con el principio de legalidad. Me parece muy bien. Pues una de dos. O cambiamos la legalidad, o cambiamos el sistema de principio, o cambiamos los principios. Pero no sé cómo lo veis. Yo no sé mucho de esto, pero por puro sentido común, ¿no? ¿Cómo lo veis, Ignacio?
Hombre, solo faltaría que no se hubieran acogido, ¿claro?, a la legalidad. Pero el problema es la legalidad. Y conste que digo la legalidad y no la ley. La ley es la que es. Entonces, bueno, esto de legislar en caliente, legislar en frío, siempre se legisla en caliente. Pero vamos a ver, es que hay datos, es decir, es que el más inquietante es uno que publica hoy El Español, de que los
permisos.
Las autoridades penitenciarias, sí, cobran pluses por excarcelación. Esto quiere decir que el gobierno impulsa un modelo seguramente bien intencionadamente basado en la reinserción, porque prefiero no pensar que se trata o que está relacionado con la política respecto a los presos de ETA. Vamos a dejarlo en que está bien intencionadamente basado en la reinserción, pero que no se puede gestionar así. ¿Sí? No se puede gestionar de una manera como si fuera, digamos, con un plus de productividad. Esto es un disparate. Cada caso es un caso. A mí no me cabe duda de que las juntas de revisión penitenciaria han actuado de buena fe. Pero, hombre, vamos a ver, que es que todo el mundo sabe que hay determinados delitos, determinado perfil de reclusos, de condenados, que tienen una reinserción muy complicada y que hay que evaluar el peligro que supone para los ciudadanos su puesta, aunque sea parcial, en libertad. Y hay que evaluar también que, aunque la Constitución dice que el principio penal en español es la reinserción del preso, la condena, la pena también tiene un sentido de reparación social. Entonces, claro, todo esto mezclado con un buenismo de brocha gorda se traduce en casos como este, que no es el primero. Porque los delincuentes sexuales, me acordaros, el violador del ensanche, el violador del ascensor, aquel de Valladolid, etcétera, etcétera, ya han pasado varias veces este tipo de cosas con delincuentes sexuales. Yo no digo que todos haya que encerrarlos bajo siete llaves y tirarla al mar, pero, hombre, un poquito de cuidado. Claro, cuando te das cuenta de que este señor había disfrutado de 39 permisos, es que te da escalofrío de pensar en lo que ha podido hacer en esos permisos, que afortunadamente no ha sido nada grave, pero imaginaroslo dando vueltas por ahí mirando niños.
No, imagínatelo, ¿eh? en tu parque o con tus hijos. Claro,
mirando niños, que después pues no lo ha hecho, nada más que lo ha hecho una vez, que ya es suficiente. Hombre, quiero decir, el ministro tiene una responsabilidad que aclarar, con esa responsabilidad corporativa, digamos.
¿Reque?
Yo creo que España tiene un código penal duro, pero tiene un reglamento penitenciario con múltiples recovecos. O dicho de otra manera, en el que, como ha dicho el ministro, intervienen muchas personas y, por tanto, hay un alto índice de subjetividad en muchas decisiones, ¿no? Yo creo que sería injusto, evidentemente, culpar al Ministerio del Interior de lo que ha pasado, pero, como decía Ignacio, es evidente que aquí hay, como mínimo, una responsabilidad política que tiene que explicar, que es la concesión del tercer grado. Y sí, ya sé que a las pocas semanas el juez de vigilancia penitenciaria le otorgó también la libertad condicional. Y sí, ya sé que la Fiscalía no se opuso a ese tercer grado. Pero el tercer grado es la condición sine qua non para optar a la libertad condicional, según dice el reglamento penitenciario. Dicho de otro modo, sin tercer grado no habría libertad condicional. El tercer grado, para que la gente lo entienda, permite salir a diario de prisión. Y ese tercer grado se otorgó en contra del criterio mayoritario de la Junta de Tratamiento de Prisiones. Para no aburrir a la gente, decirle básicamente que es un órgano colegiado que integran los profesionales de la prisión, es decir, las personas que trataban directamente con el preso, los que mejor le conocían. Cada 6 meses, según la ley, se tienen que reunir para analizar su situación y ver en qué grado penitenciario cumple su condena. El primero, aislamiento. El segundo, el más común. El tercero, semilibertad. Bueno, pues los señores que más cerca tenían al preso, que le veían todos los días, que le conocían, de forma mayoritaria dijeron que no estaba preparado para un tercer grado. Y aún así, instituciones penitenciarias se lo concedió. Como mínimo, efectivamente, hay una responsabilidad política que explicar. Como mínimo, que sepamos cuál fue la discusión dentro de la Junta de Tratamiento de Prisión. Claro. Es decir, la Junta de Tratamiento la integra el director, el jurista, el psicólogo, el médico, el trabajador social, es decir, un órgano colegiado, y votan en condiciones de igualdad. Y sale una mayoría y en función de eso se deciden, se toman decisiones. Claro, de momento lo que nos han trasladado fuentes del Ministerio del Interior es que hubo una importante discrepancia en el seno de la Junta de Tratamiento. Yo quiero saber qué discrepancia fue aquella. ¿Cuáles fueron los criterios por los que unos defendieron una cosa y otros defendieron otra? Eso de momento todavía no lo sabemos y creo que es interesante. Dicho lo cual, más allá de la responsabilidad política que la tiene, no la culpabilidad de lo que ha pasado. Ignacio recordaba, ha disfrutado de 39 permisos. Yo añado, desde el año 2013 está saliendo este señor. Para liarla te hacen falta 12 horas fuera de prisión. Aquí han fallado muchas cosas. Han fallado multitud de profesionales que han valorado mal el riesgo que representaba esta persona.
Así de claro. Es que además los permisos, y esto tiene sentido que sea así, cuando tú disfrutas de un permiso y vuelves y el permiso no das ningún problema, ese permiso avala el siguiente permiso.
Correcto.
Entonces, claro, una serie de permisos sin incidentes pues te generan una cartera de
un currículum favorable,
una cartera de credibilidad. Pero claro, insisto, es que hay perfiles y perfiles. Es que no es lo mismo un señor que está en la cárcel pues porque ha tenido un mal día, o porque sus condiciones socioeconómicas le han generado una vida conflictiva, que un delincuente sexual. Porque es que es así, quiero decir, miren ustedes, es que hay una tipología criminal. ¿Qué le vamos a hacer? No hay que ir al determinismo del hombroso, pero es que hay una tipología criminal.
Y luego, Ignacio, yo sí que he visto en bastantes autos de vigilancia penitenciaria, el derecho a la legislación penitenciaria es algo con lo que yo personalmente estoy bastante familiarizado porque durante mucho tiempo he tratado la información antiterrorista de ETA. O sea, que os podéis imaginar todo lo que tiene que ver, pues bueno, desde la huelga de hambre de Juan Achaos al tercer grado de Bolinaga, es decir, acordaos de que no es la primera vez que hablamos de terceros grados, libertades condicionales, artículos 100.2, en fin. Los permisos penitenciarios, para que nos hagamos una idea, también pasan por un control, también son recurribles. También son propuestas de la Junta de Tratamiento de Prisión, la misma que no le quiso conceder el tercer grado, sí que le vio apto para poder disfrutar de permisos penitenciarios. Es decir, que en este caso la Junta de Tratamiento también tiene cierta responsabilidad. Entiendo que en la política penitenciaria que prima la reinserción y los regímenes de libertad también hay una cuestión ideológica. Y tradicionalmente el Partido Socialista siempre ha apostado por defender o ejemplificar la reinserción mostrando números. Es decir, tantos en tercer grado, tantos en semilibertad, y luego también, no nos olvidemos, también hay una cuestión económica y de gestión de las prisiones. Cuanta más gente haya en regímenes de semilibertad o dependiendo de un centro de inserción social, menos gente hay en las celdas, menos ocupación hay de las cárceles, menos recursos económicos y humanos se necesitan para gestionar las cárceles, es decir, que todo va unido, todo va unido.
Yo, fíjate, yo, no sé, no quiero ponerme especialmente sensible, pero yo me pongo en el lugar de sus padres. O sea, yo más allá de políticas y de legalismos y de tal, que sí, que hay que abordarlo porque es así, joder, es que me parece absolutamente insoportable lo que tiene que estar viviendo esa familia. No sé si tenía hermanos el niño, no sé la condición de los padres. Madre mía de mi vida, qué drama, qué película de terror, ¿eh?
Sí, porque además pues sí, siempre juegas con el ¿por qué a mí, no? Es decir, 5 minutos antes o 5 minutos después seguramente no te hubiese pasado. Y eso,
y esa sensación que tendrán de si yo hubiera estado más atento, yo estaba en el parque, si el niño tal, pobre gente, macho.
Sí, eso hay que quitárselo de la cabeza automáticamente, porque eso no, evidentemente no es culpa de nadie. Ni es culpa del ministro Marlaska, ni es culpa de los padres por dejar de mirar durante 30 segundos.
Los padres, pero es que eso es como si se te cae un niño del columpio, es que te lo reprochas toda la vida. Da igual, claro. aunque no sea justo, aunque seas injusto contigo mismo. Pero extrapolando el asunto hacia la política, es que se están dando beneficios penitenciarios a etarras con un formulario fotocopiado de arrepentimiento. Que esto es así. Un formulario fotocopiado donde dice 4 generalidades sobre el rechazo de la violencia. Además, generalidades muy generales, muy ambiguas. Y se les está poniendo, se les está acercando, se les está dando tal. Y los veremos en la calle, porque ahora viene, la segunda hora viene lo Mollar, que es la administración de estos beneficios por la Comunidad Autónoma Vasca. Es verdad, con la Junta Penitenciaria, la Fiscalía, el juez, la audiencia, etcétera.
Pero precisamente, precisamente desde la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, que es la que va a administrar las prisiones y, por tanto, los de momento cerca de 70 presos que ya están en cárceles vascas, precisamente, Ignacio, una de las cuestiones que han anunciado es que su política se va a basar en potenciar la semilibertad, los terceros grados, la reinserción fuera de prisión. Es decir, que efectivamente es una política penitenciaria que se puede discutir o no, pero desde luego no la están ocultando. Y ahí, hablando de extrapolar, hay una figura que a mí sí que me parece significativo, Ángel, y esto ya es muy de matiz, pero yo creo que es interesante. Precisamente, la Audiencia Nacional ya desde hace tiempo viene poniendo el acento en esa tolerancia excesiva que se tiene para con ciertos presos de ETA que presuntamente están arrepentidos, pero como dice Ignacio, y así lo dice la Audiencia Nacional, firman...
El papelito, claro.
Bueno, pues ahí lo está detectando la Audiencia Nacional, y de hecho ha revocado algunos terceros grados. El más reciente, hace unas semanas, el de Unai Fano, preso de ETA, ¿no? Ahí había una figura importante, que era una persona que era algo así como el cerrojo, precisamente,
a estas excarcelaciones,
que era especial, que ahora va a estar en el Tribunal Constitucional. Es verdad que la Audiencia Nacional ya tiene cierta jurisprudencia en este sentido, y no se espera, o no sería muy entendible, un viraje, un cambio importante en el criterio. Pero bueno, no perdamos de vista ese detalle, que una de las personas principales de esa política que tenía la Audiencia Nacional de poner coto, de poner freno, de ser un muro de contención ante pues la excarcelación más o menos...
Y se lo tomaba muy en serio, ¿eh? Sí, redactaba los autos con mucha profundidad.
Es absolutamente así. Bueno, pues ahora está en el Tribunal Constitucional. Ya veremos quién van a ser los siguientes ponentes de esos autos. En su mayoría era Concepción Espejel hasta ahora. A ver quién es ahora el ponente y con qué contundencia muestra la opinión de la Audiencia Nacional, que es la que tiene la última palabra, ¿no?
Bueno, oye... también en clave política, más que económica, mañana reunión, creo que lo apuntabas tú en tu avance, Reque. Mañana reunión en la cumbre, Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que es como si nos reunimos los tres para ver los temas de la tertulia, poco más, que yo que me parece que esto sea noticia, es una cosa surrealista.
Es una comisión para discutir consigo,
claro,
mismo.
Pero de ellos mismos. No, a lo que voy es al capítulo de hoy. La portavoz de Bildu, Merche Izpurua, lamenta que el presidente del gobierno haya pasado de derogación a cambiar las cosas que están mal, que es lo que dijo Sánchez en Roma ayer. Le pide que abandone los eufemismos y las ambigüedades. Claro, esto me recuerda a lo que dijo Otegi hace el lunes pasado, creo que fue, o el otro, aquello de, si hay que aprobarlo, se aprueban. Total, que esté 2 años más y luego ya veremos los otros 4. ¿Suena eso completamente que no? Reque.
Bueno, pero es que tiene razón Bildu.
Sí, claro.
Es que a Bildu le firmaron un papel.
Yo soy Bildu y hago lo mismo.
Claro, o sea, es que a Bildu le firmaron
aquella
un papel.
Aquella salida de Diana Lastra. Que fue
y a Yolanda Díaz, claro. Otro. Bueno, a Pablo Iglesias.
A Pablo Iglesias otro. Es decir, que es que muchas veces hemos dicho en broma, medio en serio, que una de las principales garantías de Pedro Sánchez para con esos pactos, esas relaciones que muchas veces son discutidos o sospechosos,
es que
Sánchez falta su palabra a todos por igual. Entonces, claro. En ese sentido, hay cierta garantía de que cosas que te puedan escandalizar de Pedro Sánchez, tienes una mínima esperanza de que finalmente no se vayan a materializar, porque al final no queda un sector en este país al que no haya decepcionado alguna vez el presidente, ¿no? Su palabra es la que es y la cambia con facilidad. En este sentido, creo que muchas veces los políticos son presos de sus palabras, y en este caso la palabra clave, igual que en su momento con el tema de la equiparación salarial de policías como esos de escuadra, la palabra trampa fue equiparar. Era imposible equiparar, pero sí era posible mejorar. Y, por tanto, lo que fue un esfuerzo al final se vendió como un fracaso porque no era equiparación, pero, sin embargo, era un avance significativo. En este caso, la palabra trampa es derogar. Ni siquiera en lo que pactaron el Partido Socialista con Podemos estaba la derogación completa. Entre otras cosas, porque tú tienes que dejar un mínimo de andamiaje legal para afrontar la cuestión. No puedes derogar de la noche a la mañana y tardar unos meses en hacer otra nueva. Tú tienes que dejar algo pendiente.
Y porque ya hay una parte de la reforma laboral de Rajoy que ha sido modificada a lo largo del tiempo, entre otros incluso por el propio gobierno de Rajoy. Lo que pasa es que esto no lo saben los que pedían la derogación.
Y lo que quiero decir con esto es que al final parece que se va a imponer Nadia Calviño, se va a imponer Bruselas, se va a imponer al fin y al cabo el que manda, que es el presidente del gobierno. Pero claro, el hecho de ganar esta partida, todavía. O veremos todavía, pero en caso de que acabase así, que yo creo que bueno, pues finalmente no sería una derogación completa, total, en el discurso de máximos que pretende Yolanda Díaz, al final es brindarle una bandera política a Yolanda Díaz, a Podemos, a un apéndice de tu gobierno que ya estaba más o menos amortizado. De repente tú has permitido, o la astucia de Yolanda Díaz ha permitido apuntarse otro tanto más, presentándose como la verdadera izquierda que se preocupa por las conquistas o por recuperar las conquistas sociales, en este caso a través de la reforma laboral, como en su día se apuntó el tanto del SMI, como en su día se ha apuntado otros tantos frente a Nadia Calviño. Al final pueden imponerse las tesis del Partido Socialista, pero la venta de cara a su target electoral, pues está encajando algunos goles, bajo mi punto de vista.
Camacho.
Sí, además, incluso en el acuerdo de gobierno, en el famoso acuerdo de gobierno que Sánchez firmó con Pablo Iglesias, le hubiera firmado lo que hubiera pedido en ese momento, estaba detallado, ¿eh? O sea, no solo decía derogar, no, decía derogar los aspectos lesivos, más lesivos. Y luego venía una lista de cosas. Bueno, de esa lista de cosas hay una que va a salir sí o sí, y no va a salir con consenso porque los empresarios se van a negar, que es la anulación de la primacía de los convenios de empresas sobre los convenios sectoriales, para volver al marco anterior, que era el inverso. Los convenios sectoriales priman sobre cualquier acuerdo que pueda alcanzar la empresa con su comité correspondiente, con su comité laboral correspondiente. Esto lo venderán, en el fondo lo único que les interesa a los sindicatos, ¿eh? Sí, yo no sé si algún trabajador ingenuo piensa que se va a volver a encarecer el despido, o sea, desengáñense, eso no se toca, eso ni siquiera se decía en el acuerdo de gobierno. Pero los sindicatos lo que quieren es esto, porque esa es su principal herramienta de poder, y la reforma de Rajoy se la había quitado. Ahí no habrá consenso. En el resto, sí, los empresarios, el consenso con los empresarios va a servir de parapeto a Sánchez para decir, bueno, vamos a llegar por consenso. Si es por consenso, pues ya la derogación ya queda muy atenuada. Y lo que no sea por consenso, pues es una concesión que se le hace a la izquierda y a los sindicatos. No habrá mucho más de esto que yo digo, algunos aspectos parciales. Y al final Sánchez les dirá, oye, ya tenéis lo que queríais y ahora no jodáis con los fondos, ¿eh? Hablando mal y pronto.
Con la pelota,
no jodáis con la pelota de los fondos. Entonces, porque no estamos aquí jugando que nos den el dinero para hacer clientelismo lo que queda de legislatura. los herederos de Iván Redondo, que todavía tienen allí un poco la impronta de los marcos mentales y la retórica, han inventado esto de la palabra modernizar. No vamos a derogar, vamos a modernizar la sociedad, la reforma laboral. No siempre esto de esto que te aconsejan los gurús de hablar en positivo, ¿no? Entonces siempre tienes que decir en positivo, que derogar es negativo. Después no dicen, después dicen hay que derogar la ley Mordaza o hay que derogar la no sé qué. Bueno, eso no les importa. Pero en fin, en estos casos, cuando tienen cierto interés, dicen vamos a modernizar para venderlo ante Europa. Pero Cándido Méndez y todo el mundo que ha leído el papel dice claramente, dice en el papel que han mandado a Bruselas, no, pone derogar. No pone derogar. Y Sánchez, pues efectivamente, que a otro más, algo que engaña, y van y suma y sigue, porque después hará lo que quiera, y después si tiene que volver a hacerlo, a dar marcha atrás, la dará. Por eso, el problema de esto es que tampoco es fiable Sánchez en la negociación. Depende de lo tensa que se ponga Yolanda Díaz. Depende de lo responsable que sea Yolanda Díaz.
Y luego que, al final, yo creo que nos costaría mucho encontrar una reforma laboral que se haya hecho con el consenso de sindicatos y empresarios.
Claro.
Yo creo que esa es otra palabra trampa. La de Rajoy, evidentemente, fue una reforma laboral hecha a la carta, no anunciada en campaña electoral, sino que luego nos llevamos el susto después, y a la carta de Bruselas y de los empresarios. Pero es que ni siquiera Bruselas está pidiendo. O sea, no hay una exigencia legal de Europa que te diga esto tiene que ser por consenso. Mañana no va a llegar el gobierno con una reforma sin consenso y Bruselas le va a decir no, espere usted, porque es que falta que los sindicatos o los empresarios digan que esto les parece bien. Bruselas al final lo que nos va a pedir es que cuadren las cuentas, y esta reforma laboral es un ingrediente más de un plato general en el que hay otras vicisitudes, bajo mi punto de vista, mucho más enrevesadas, de las que seguro que hablaremos en unos minutos, Ángel, que es, por ejemplo, la cuestión energética. O sea, hay una serie de contratiempos, de tormentas que vienen, que van a ser complejas.
Pues dejadme 2 minutos y hablamos. Me la he dejado votando.
Venga. Muy bien.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Oye, antes de entrar al tema energético y lo que la que se avecina o la que en la que estamos y se mantiene, una pregunta que sobrevolaba todo lo anterior y lo que viene. ¿Pensáis que alguien se fía de Sánchez? O sea, la oposición, evidentemente no. ¿Pero de los socios?
Tampoco.
Lo que pasa es que lo más importante, Ángel, es que se fía a la gente que mete un papelito en una urna y ahí gana las elecciones.
Sí, no, evidentemente.
Entonces, a partir
bueno,
de ahí...
Bueno, su gran descrédito vino a partir del momento en que cumplió, en que incumplió la principal promesa electoral. No pactaré con Podemos. A partir de ese momento, aunque muchos de sus votantes querían que pactase con Podemos, pero el crédito ya deja de ser. Es decir, cuando tú lo dices y te vas a la televisión y dices, mire usted, si es que no puedo dormir, no podría dormir, como la mayoría de los españoles decían, énfasis y tal, de cachondeo. A partir de ese momento se deconstruye a sí mismo. Y ahora mismo lo que dicen las tripas de las encuestas, más allá de la intención de voto, es este señor no es fiable.
Y viene un ciclo electoral
que ahora, bueno, que ya claro, que a pesar de todo eso, mucha gente, pues no es fiable, pero es de los míos, lo prefiero a los otros. Vale, de acuerdo. ¿Cuántos? Pues no lo sé, ahora mismo el 26%.
Viene un ciclo electoral, desde luego, que puede ser muy negativo para Sánchez y para el Partido Socialista, porque hay, bueno, la posibilidad de adelantos electorales en plazas autonómicas donde parece ser que el Partido Popular se puede apuntar victorias estratégicas. Y
Andalucía.
Luego, como por ejemplo Andalucía. Y luego está el frente de las autonómicas y esa, bueno, esa teoría o esa o esos precedentes de que quien gana las autonómicas luego gana las generales. Yo no tengo dudas, ahí Camacho seguro que tiene más datos y más claves que yo, que Sánchez va a intentar agotar la legislatura hasta el último momento, pero si los datos no le son favorables o las encuestas, las intenciones de voto, que entiendo que en Ferraz también tendrán y muchas, yo no descartaría a lo mejor hacer coincidir alguna cita electoral, no lo sé.
Sí, lo que sería un poco raro hacer coincidir es complicado. O tienen las andaluzas o poco más.
No, con las autonómicas. Con las municipales. Con las autonómicas.
Sí,
con las municipales.
Sí, pero no sé. Yo sería demasiado descarado ir a rebufo, ¿no? No sé.
Es que intentar salvar los gobiernos locales, te parapetas en otra clase de candidatos que tienen, pueden tener más credibilidad, están más consolidados en sus ciudades, en sus territorios autonómicos, etcétera. No, esa no es una jugada imposible y dependerá mucho de la evolución de las encuestas. Es decir, la idea de Sánchez es que efectivamente una vez que tenga estos presupuestos, incluso se puede permitir prorrogar lo siguiente si no le dan el apoyo. Prorrogar lo siguiente no quiere decir que esté todo el año siguiente, pero porque te acorta eso, sin duda un presupuesto prorrogado te acorta la legislatura. Pero bueno, claro, es que en 2023, en primavera, son las elecciones locales y autonómicas en 13 comunidades. Entonces, esa es una posibilidad real si los sondeos sí, tampoco, son unánimemente decrecientes.
Tampoco adelantaría tanto, claro.
Y luego, no, adelantaría a menos de 6 meses, claro. Un semestre corto. Entonces, claro, eso, pero para eso tiene que producir una cosa, que es que los sondeos sean unánimemente decrecientes, para que Sánchez prefiera hacerlo en ese momento para intentar salvarse, porque a Sánchez le pone, le interesa, le estimula ser el presidente de la Unión Europea, aunque eso está, es un hecho que está muy sobrevalorado, pero en fin, desde el punto de vista del ego del político, cree que eso le da una rentabilidad y que son muchas fotos de él presidiendo las cumbres y tal, y eso es el segundo semestre de 2023. Por lo tanto, adelantarlas al primer semestre, aunque fuera al final, pues tiene el riesgo de perderse eso. Pero no es descartable. No es descartable si los sondeos siguen bajando y arrojando una mayoría absoluta de Vox. Claro, de PP y Vox. Que también depende cómo lo hagan los otros.
Eso te iba a decir. O sea,
es decir,
yo creo que
claro,
aquí...
porque están ahí entreteniéndose con las peleitas del WhatsApp y eso, bueno, cuidado con estas cosas.
Sí, eso por un lado. Pero luego también es verdad que por primera vez en cierto tiempo, creo que el debate o el eje de discusión ante unas generales va a ser inequívocamente derecha-izquierda. Es verdad que venimos de citas electorales donde, fijaos que ese debate cambiaba entre lo nuevo, lo viejo, el populismo,
y Ciudadanos
el
por el medio.
Eso te iba a decir.
Hay bueno, otro más que derecha-izquierda, que Sánchez
pero
sí, Sánchez
con esto,
no.
Por eso, pero si en las autonómicas y municipales hubiese un auge importante en plazas locales de Vox, cosa que en muchos casos en Andalucía sucedió y fue, de hecho, su puerta de entrada a la política nacional, ahí sí que podría a lo mejor tener una excusa para en 6 meses articular verdaderamente un discurso de que viene Vox, cuidado, o yo o la extrema derecha. Y eso...
Es que los discursos de que viene Vox y lo llevan haciendo hace 4 años y ya empieza a quedar desgastado. Es decir, yo creo que ya se está perdiendo un poco ese miedo. Hay en el PP algunos que partidarios de que las elecciones andaluzas sean cuanto antes para que la gente vea que Vox en el gobierno no se come a los niños. Uh-huh. Eso a Juanma Moreno, por cierto, esto no le hace ninguna gracia.
Adelantarlas. Moreno,
no, gobernar no con Vox. Sí, porque claro, quiere gobernar sin Vox. Sacar una mayoría que le permita gobernar sin Vox. Pero en el PP, en Génova, hay partidarios de hacer un piso piloto, en Andalucía, incluso en Castilla y León, para que vean que no se comen a los niños crudos. Pero claro, bueno, efectivamente todo esto está por discutir. Lo que es evidente es que a día de hoy, y a pesar de que desde mayo, digamos, el punto de inflexión con la victoria de Ayuso, a octubre el PP ha perdido un poco de ventaja, ha perdido un punto y medio de ventaja, pero sí se ve, por otro lado, que hay un desplazamiento del voto hacia la derecha. Es decir, el voto conjunto del centro y la derecha es ahora mismo
por eso,
dos o tres puntos por encima del voto conjunto de la izquierda y los nacionalistas. Ojo.
Por eso es muy importante lo que pasa en Andalucía, si anticipa, como muchos dicen, a primavera en Andalucía. Pero bueno, ibas a decir
fecha,
algo...
¿Qué es la fecha verosímil?
Sí, sí, yo también lo creo.
Aunque ibas yo a empiezo decir... a pensar en el 27 de febrero.
Bueno,
víspera de la fiesta autonómica.
Es unos días antes de primavera. Digo que, sí. Reque, antes de que llegue julio, ibas a decir algo de la energía. Recordemos, sí. Mañana... Iba a decir noticia, sube la luz, ya no es noticia, pero el cierre del gasoducto, tal y como está el patio, no sé qué ibas a apuntar.
No, novedad,
en
julio noticia,
bueno, ya digo que no es noticia, la noticia es novedoso. Sí, sí, sí. Entonces ya, bueno, ¿qué?
Quería apuntar varias cosas, sobre todo porque vamos a hablar estos días mucho de la cumbre del clima, y yo creo que la cumbre del clima está íntimamente ligada al debate sobre el consumo energético, ¿no? Y creo que la manera en la que las sociedades, en las que el ser humano ha encarado la manera de abastecerse energéticamente, ha marcado el calendario de la historia, ¿no? O sea, hablamos pues de cómo pasamos de la madera al carbón, de cómo pasamos del carbón al petróleo, de cómo del petróleo a las energías renovables, es decir, son debates que están ahí. Y creo que esta cumbre del clima tiene sobre todo un debate de cómo nos abastecemos. Y en un momento en el que estamos viendo los problemas con la factura de la luz, nos descubrimos con que Argelia corta el gasoducto que pasaba por Marruecos en el marco de ese enfrentamiento desde hace décadas que mantienen ambos países. Y en medio está España y en medio estamos todos, que salimos perdiendo todos. Primero porque aunque el abastecimiento dicen que está asegurado, nos va a subir en la factura seguro. Después porque deja a España en una situación incómoda entre dos países que se detestan y por tanto ahí desde un punto de vista diplomático va a ser complejo. Tercero porque Marruecos va a necesitar algo de gas y en ese sentido España puede ser precisamente el país que se lo proporcione. Eso también va a tener unos costes. Es decir, que todo esto genera unos debates que no están en el día a día, que no se hablan en la barra del bar, que no se hablan en las discusiones, pero creo que son lo que va a marcar mucho el discurso político de los próximos años. Y tanto es así como que en el año 2020, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, esto de las energías renovables que tanto se habla, pues significaron un 6% del consumo energético a nivel del planeta, ¿no? O sea, es una cosa ínfima. Soy bastante escéptico con lo que pueda salir de la cumbre del clima, sobre todo porque países principalmente como contaminantes, como son China o Rusia, pues están pasando de la cumbre. Creo que hay que darle una salida a los países que están por industrializar y por desarrollar, porque no es tan fácil como decirles, no, ahora que nosotros ya estamos aquí, ahora vosotros que estáis en camino, os quedáis sin porque estamos cargamos el planeta, ¿no? Es decir, que daría para muchos debates esto.
Un minuto, Camacho.
Un minuto. Sobre la cumbre del clima, un modelo después del parón económico de la pandemia, imponer un modelo brusco, un cambio de modelo brusco, una transición energética brusca, puede acarrear una crisis de empobrecimiento. Dos, como decía Requejo, si China, India, Rusia, Estados Unidos e Indonesia, los grandes contaminantes del planeta, no se dan por aludidos, esto no sirve para nada. Se convierte en un asunto de sociedades ricas, de las europeas, acostumbradas además a una mirada pesimista sobre sí mismas. Y tres, las crisis energéticas no las provocan los gobiernos, pero las crisis energéticas tumban gobiernos.
Sí.
Porque provocan una crisis de abastecimiento y una crisis de precios.
Fijaos una cosa rápidamente, Ángel. Hoy mi compañero Ángel Villarino hacía una entrevista a un experto que que analiza la cuestión energética, acaba de escribir un libro de 600 folios sobre sí. energía e historia. Imagínate cómo tienes que estar de la cabeza para escribir 600 folios con datos y porcentajes. Este hombre, que es un experto checo, se llama Smil, se le presenta como el autor favorito de Bill Gates, ¿no? Fijaos la respuesta que da. Dice: me temo que los próximos años serán muy parecidos a los últimos años. En 1990, el mundo obtuvo el 87% de su energía primaria de fuentes fósiles. En 2020 será el 83%, con una reducción de solo el 4% en 3 años. ¿Cómo crees que nos vamos a mover del 83% al cero en los próximos 30 años? ¿Hay algo que la gente de Washington y Bruselas sabe que los ingenieros no saben? Claro, es que los datos están ahí, es muy difícil pasar de una forma brusca. Y luego, además, creo que esto es una cosa que nos debería también hacer reflexionar un poco a todos en cuanto a nuestra manera de consumir y toda la energía que eso produce. Es decir, ¿es necesario que en cuestión de horas un producto seguramente de mala calidad de China, comprado en una página que todos estamos pensando, llegue a nuestra casa en 12 horas? Eso implica mucha energía. ¿Hacen falta tantas marcas de tantos productos, de tantas cosas? ¿Hace falta tanto? No sé.
Pero eso tiene otra pregunta de continuación. ¿Está la gente dispuesta a vivir peor y a renunciar a eso?
Obviamente no.
Ah, no. Claro, ahora le vamos a decir, o sea, a la gente que la culpa es porque tiene un coche de 2012.
Y a cambiar el teléfono cada año y claro.
Es que no cargarse el planeta es mucho más que tener dos cubos en la cocina, uno con una bolsa amarilla y otro con una bolsa negra.
Evidentemente.
Julio César Herrero, buenas noches.
Deja perdedores.
Buenas noches. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal, Ale, Alejandro? Estás hablando mucho, ¿eh? ¿Cómo estás?
Bien, ahora es cuando me escondo. Cuando vienes tú es cuando ya cedo el balón.
Aquí te va la primera a la frente. ¿Sirve de algo tener cultura, Alejandro?
No sirve para absolutamente nada. Está sobrevaloradísima.
Sobrevalorada.
No, es broma. Por supuesto que sirve y sirve de mucho. Primero, para ser libres. Y segundo, porque luego en el día a día pues da muchas más herramientas de lo que la gente cree.
Ignacio.
Suscribo, lo que pasa es que el éxito de algunos analfabetos hace cuestionárselo.
Es verdad, es útil saber, Ignacio. Es útil, sí. Vamos a hablar de educación.
A ver a dónde vas.
Es útil incluso acumular conocimientos de memoria. Lo que se olvida después de haber aprendido es lo que se llama la cultura.
Pues vamos a hablar en parte de eso. Vamos a hablar de educación. Bueno, aquí debería haber puesto un efecto de risas. La nueva ley que entrará en vigor el próximo curso se ha cargado como materias obligatorias cultura clásica y latín en cuarto de la ESO. Por si el despropósito no fuera completo, en el bachillerato de humanidades han convertido el latín y el griego en optativas. Vamos por partes.
Y se te ha olvidado mejor y se han cargado la filosofía.
Spoiler.
Sí, no, es que ha empezado, o sea, es que hay una norma por el periodismo que es que empiezas por el titular, que es lo importante, y luego desarrollas. Julio,
esto lo ha abolido Internet por aquello del clickbait y eso, y
está sobrevalorado la pirámide invertida. Borrar el latín y la cultura clásica de la enseñanza secundaria obligatoria, ¿a vosotros os parece que condena la desaparición a estas dos disciplinas?
No sé si es para tanto. Siempre habrá.
Tienen que competir con otras optativas, entonces, ¿eh?
Sí, no, pero en cualquier caso no me parece, desde el punto de vista de las humanidades, un error.
Bueno, ya son muy minoritarias, ¿eh? Lo eran desde hace mucho tiempo. Yo quiero recordar que en el COU que yo hice, en el año 73, el griego era optativo y estábamos 3 alumnos en clase, ¿eh? 3.
¿El criterio debe ser cuantitativo?
No. Vale. Pero vamos, que sepamos que es así. Entonces, claro, como ahora ya todo es utilitario, ahora sí está siendo cuantitativo y utilitario, a mí me parece que las lenguas clásicas, sobre todo el latín, para los que hablamos las lenguas romances, pues es imprescindible, hombre, tener un cierto conocimiento. No digo que haya que hablar en latín como Tierno Galván, que escribía las cartas en latín, pero hay que saber un poco algo, algunas ciertas nociones de dónde venimos, cómo se hablaba, en fin, un poco de por qué Mérida, que viene de emérita, de emérita Augusta, se pronuncia Mérida y no mierda, por ejemplo.
Alejandro.
Yo creo que es latín y griego. Me parece que hay otras asignaturas más imprescindibles, como pues la filosofía o la cultura de las religiones, especialmente la católica, que para eso es la nuestra, la que explica nuestra sociedad occidental.
Ha habido
pérdidas que me han parecido más sangrantes que latín y griego, pero yo creo que vamos al...
En un bachillerato de humanidades.
Sí, sí.
Esas
no,
otras asignaturas. Pero
claro, un bachillerato de humanidades.
O sea, lo que quiero decir es que efectivamente hay una inercia, y una inercia que a mí personalmente me parece preocupante, donde nos vamos prácticamente a asignaturas que sean prácticas, desde un punto de vista práctico. por poner un ejemplo rápido, me da la sensación de que estamos especializándonos mucho en las cosas prácticas de cómo poner tornillos, pero no cómo construir el avión, sobre todo tener las ideas para construir algo mejor que el avión, y eso te lo da precisamente una cultura clásica, es decir, una cultura general que me parece que está siendo orillada en los planes de estudio por cosas más prácticas que te van a garantizar a lo mejor un puesto de trabajo, un salario y tal, pero te vas a convertir en prescindible.
Bueno, y seguramente ni eso. Las grandes empresas norteamericanas están contratando a filólogos y a filósofos.
Sí, y a filósofos.
Esto, ¿se os ocurre?
Habrá que ver el resultado que dan también.
Sí, pero bueno, suelen ir más templados y ver las cosas con más perspectiva. ¿Se os ocurre alguna explicación razonable para que el latín y el griego sean optativas en un bachillerato de humanidades?
A mí es que el término razonable aplicado a esta legislación educativa me parece un oxímoron, ¿no? Que por cierto viene del griego.
Sí.
Pero ¿y cuál es
lo de oxímoron? Por si hay alguno que esté escuchando y no haya.
No razonable.
Suena a farmacia, ¿no? Suena a medicamento de farmacia. Sí. Pero, Julio, perdona, mi ignorancia, pero. ¿Optativas a cambio de cuáles? Es decir.
Uy, pues mira, por ejemplo, emprendimiento.
Ah, amigo, claro.
Modelos de negocio, claro, y otras hierbas.
Bueno, eso es en humanidades. Eso es en humanidades.
Eso es en humanidades, la economía. Bueno, sí, es raro, sí.
Bueno, pues es un poco lo que te decía, ¿no? Ahora quieren que la gente sea. Que sea Steve Jobs, pero es que Steve Jobs seguramente se leyó algún que otro libro antes de pensar en cómo construir hacer un móvil potente, ¿no?
Sí, pero ¿qué puede entender un legislador por humanidades cuando el latín y el griego no son asignaturas obligatorias? ¿Qué se está entendiendo ya por humanidades? ¿Tenéis alguna propuesta?
No, pregunta eso al legislador.
No, coño,
no ya,
claro.
Pero fíjate, Julio, pero te voy a decir una cosa, Si yo... Dado la competencia actual del mundo laboral, la espiral de las redes sociales, donde si no estás en internet no existes, de si no entiendes o no manejas ciertos lenguajes, ciertas como el de emprendimiento, ¿no? Utilizar palabrejas de estas como implementar y todas estas cosas que ahora se imponen, no estás, no existes. Si yo tuviese un hijo, o por ejemplo pienso en mis sobrinos, a lo mejor si mañana me dicen que voy a estudiar latín y griego, a lo mejor digo, ay... Hijo, mejor otra cosa, ¿no? O sea, que te reconozco que en esto tengo cierto debate moral.
Como digas eso, se van a latín y griego.
No, claro, pero...
Hasta que lo digas para que lo hagan. Claro. Pero entiéndeme lo que quiero decir.
Filologías clásicas, como puede estudiar filologías semíticas. Pero esto es otra historia, esto ya es una especialización. Estamos hablando de la base formativa para que luego ese alumno pueda desarrollar carreras como derecho, donde el latín es esencial, como historia, como filosofía, como filologías varias, los idiomas, por supuesto, no hablemos ya de la lengua romance, empezando por el castellano y el catalán.
Y luego también claro. Saber defenderte en este mundo tan competitivo, el hecho de haber tenido una formación humanística ayuda y mucho. Es decir, todos hemos estado en reuniones discutiendo un titular. No sé si me explico. Claro. Y hasta para discutir el verbo de un titular, a veces hay que tener argumentos para defenderlo. Claro. Y, amigo, yo hay cosas que son intangibles, que no sabría decirte de dónde las saqué, pero yo agradezco haber tenido...
Los test de actualidad.
Sí, pero bueno... No, pero te quiero decir, Ángel, el test de actualidad al fin y al cabo es estar muy pendiente de la actualidad, sí, pero ir un paso más allá y explicar claro el por qué hay que enfocar esto así y no asado, a veces te lo da el haber leído algunas lecturas más elevadas.
Para eso es para lo que creo que sirve la universidad. Es decir, la universidad no sirve para proporcionar conocimientos inmediatos con los cuales uno aborda una profesión.
Sí, pero sirve para cultura, proporcionar... Hay una cultura que ya tienes que llegar con ella.
Una horma mental y un método de razonamiento. También técnico, ¿eh? También técnico. O matemático o científico. Para eso sirve. Después, lo otro, lo aprendes en los posgrados, en los másters.
¿Cuánto queda, Ángel?
Pues 2 minutos.
Ah, muy bien, por cierto, estábamos centrándonos en el latín y el griego del bachillerato de humanidades, pero es que en la enseñanza secundaria obligatoria, esa que tienen que hacer todos, la asignatura cultura clásica y el latín, por lo menos un año, también van a ser optativas, es decir, uno puede pasar la enseñanza secundaria obligatoria sin saber nada de los clásicos
Perdona,
y de la lengua clásica.
Y sin otras muchas cosas, porque puedes pasar suspendiendo...
Bueno, ese ya sería...
A partir
bueno,
de ahí a quemar lo que ponga dentro.
Sí, claro. Claro. Sí, ese es otro debate. Claro. Sí. No, es otro debate relacionado con esto.
En física cuántica.
Sobre la exigencia, exigencia y los criterios, cierto. Pero se va a poder pasar la enseñanza secundaria obligatoria sin ni siquiera haber hecho una referencia a de dónde venimos y por qué somos lo que somos.
Bueno, y a la filosofía, demonios, que es la base del pensamiento humano.
Sí, eso probablemente explique muchas cosas, ¿no? Incluso, oye, es que a la hora de recorrer los pasillos del Prado, tener una cultura clásica ayuda a entender muchas cosas y sobre todo a no decir muchas tonterías muchas veces, ¿no? Y saber precisamente, es que enfocar debates de actualidad, de vigente actualidad, de rabiosa actualidad, muchas veces pasa por saber de dónde venimos, ¿no? Y dónde están nuestras raíces culturales e históricas. Es decir, cuando hay que afrontar debates del día a día, como es, por ejemplo, el multiculturalismo, los distintos debates que se producen frente a la inmigración. Mira, fíjate, uno muy sencillo, ¿no? Es que Halloween, fíjate, ¿por qué tenemos que celebrar Halloween si es una fiesta importada? Claro, como si Jerusalén y Jesucristo estuviesen al lado de Alicante.
Entonces, un segundo antes de irnos, la plataforma Escuela con Clásicos, a la que pertenece, entre otras muchas, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, ha convocado una concentración para el próximo sábado, el 6 de noviembre, de 12 a 2, en la calle Alcalá 34, donde está el Ministerio de Educación, para protestar por esta legislación.
No, ¿cómo es eso de no les arriendo las ganancias? Pues eso.
Ya.
Será curioso ver cuántos van. ¿No?
Razones tienen de sobra, seguramente.
Y los recolocarán a dar clase de geografía.
Nos vamos, familia. Nos vamos. Que Ignacio, Reque, gracias.
Un abrazo.
Buenas
Julius.
Noches.
¿Qué?
Adiós, amigo. Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En el Reino Unido están las estanterías de los supermercados medio vacías. Sin embargo, 9 de cada 10 seguiría votando Brexit. ¿Qué os sugiere eso?
¿Qué parte de la reforma laboral se va a derogar, no se va a derogar, qué se va a derogar?
Hay déficit de transportistas, inmediatamente pensamos en el problema de abastecimientos, ¿no? Por ejemplo, juguetes, electrónica, ¿qué va a pasar con ellos?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
20020.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6 de julio de 1932. Número de la suerte, el 3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
En la festividad de Todos los Santos, el Papa Francisco ha recordado que no hay santidad sin alegría, pero tampoco sin profecía. Por una parte, la alegría del cristiano, que no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certeza de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios con la valentía y la fuerza que proceden de él. Sin embargo, la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo y corre el riesgo de enfermarse de tristeza. Por otro lado, profecía en el sentido de que ser santos es recorrer el camino de las bienaventuranzas, una apuesta contracorriente dirigida con los pobres, a los afligidos y a los hambrientos de justicia. A menudo el mundo nos dice que para ser felices tenemos que ser ricos, poderosos, siempre jóvenes y tener fama y éxito. Ser santos, en cambio, requiere de esa pobreza espiritual que consiste en vaciarse de uno mismo para dejar espacio a Dios. Quien se cree rico, exitoso y seguro, lo basa todo en sí mismo y se cierra a Dios y a sus hermanos. Sin embargo, quien es consciente de ser pobre y de no bastarse a sí mismo, permanece abierto a Dios y al prójimo. Las bienaventuranzas se convierten así en su hoja de ruta, en la profecía de una humanidad nueva, de un modo nuevo de vivir, el de aquel que con mansedumbre trabaja incansablemente por la justicia y por la paz, en vez de alimentar incluso con la connivencia injusticias y desigualdades.